espabilas, en tu cara puedo ver que el mundo no es como debe de ser, que Dios seguramente no es una mujer. Chiquita, das favelas, no pares de reír, con tan poco eres feliz, aún no sabes sufrir, solo eres una niña aprendiendo a vivir. Menina, das favelas a la luz de la vela, juegas con tu sombra, saltas a la comba, me pides que te cuente un cuento de...
Pobreza, desigualdad y exclusión social. Este es el tema que vamos a tratar, gran tema, durante los siguientes minutos con la profesora de Sociología Violante Martínez, profesora de la UNED. Bienvenida.
Gracias, Isabel.
Es un tema que lo hemos titulado así, pero quizá habría que cambiarle el nombre, porque en realidad parece que la exclusión social deriva en desigualdades y al final esto crea pobreza. ¿Podríamos empezar por definir si esta sería la cadena real y además por saber qué es exactamente la exclusión social o a qué llamamos exclusión social? Luego hablaremos de desigualdad.
Muy bien, porque realmente exclusión social, como bien dice la palabra, es excluir a un grupo de personas de unos movimientos, de unas oportunidades, de unos accesos de vida, de educación. Y realmente se les recluye en círculos, en espacios en los que se quedan ahí apartados. Realmente, claro, no es una situación de pobreza. Lo que sucede es que están esos círculos separados, están cerca de poblaciones que tienen grandes desigualdades con respecto a otros y que a la larga se va sumando esta cadena y caen en situaciones de pobreza, tanto pobreza absoluta como relativa, ¿no? Entonces, la exclusión social sería, pues, un primer estadio en el que se merman muchas oportunidades.
En todos los países, hasta en países que llamamos ricos del primer mundo, existen estas bolsas de exclusión social que provocan desigualdades. Esto lo vemos, como digo, en países de primera línea.
Sí, los países desarrollados. En los países desarrollados, los efectos de esta triple crisis que nos está llevando a una recesión se produce en los países en desarrollo, en los países desarrollados y dentro de cada uno de los países, ¿no?, con distintas tendencias. Entonces, pues vemos aquí que la crisis de alimentos o la de combustibles o la crisis financiera está impactando a través de estas directrices de exclusión social, de desigualdad y de pobreza, en una cascada de efecto importante. La pobreza ya sería el último escalafón, ¿no? Pero realmente dentro de los países desarrollados se producen también estos movimientos. Incluso podemos encontrar en ciudades ricas de los países desarrollados que hay estos círculos de exclusión importantes, que hay estas fisuras y estas separaciones o brechas de desigualdad social y luego también bolsas de pobreza que decías tú antes.
A veces son como guetos, a veces más pequeños y a veces enormes guetos que están conviviendo junto a la riqueza. Ves la riqueza desmesurada muchas veces y al lado estas bolsas enormes de pobreza.
Sí, efectivamente es así. Es un mundo de contrastación, es un mundo heterogéneo y realmente, pues, en unos pocos metros de una gran ciudad, como pueda ser Nueva York, pues nos encontramos que hay una joyería con piedras preciosas carísimas y muy cerquita, pues hay una persona tendida en el suelo con un cartón y que nadie le quite ese espacio, ¿no?, porque es de su propiedad temporal ese trocito de acera, ¿no? Volviendo un poquito a desigualdad, exclusión social y pobreza, pues vemos que se da en el mundo desarrollado y que luego encontramos que hay varias escalas. Por ejemplo, desigualdades entre países, países desarrollados, países en desarrollo, desigualdades dentro de cada país y después en cada uno de los países desigualdades de clases sociales, porque también hay muchos grados. Entonces habría que irse a la polaridad, ¿no?, del que es más pobre y de aquellas personas que son muy ricas desde el momento de nacimiento.
Podemos empezar hablando quizá de países. Hemos vivido últimamente desgracias terribles, por ejemplo la de Haití, de la que ya hace tiempo, pero que es un país que sigue sin poder salir, después de su terrible terremoto, salir de ningún lado. Es decir, ahí todavía no hay nada reconstruido, o muy poco. Se están intentando hacer alguna escuela, algo que les pueda sacar de una situación que ya venían arrastrando antes de que sucediera la desgracia.
Sí, claro, es un ejemplo de un país en el mundo en el que ha habido una destrucción absoluta, total, en el sentido de que se ha destruido la infraestructura, se ha descompuesto ideologías, se han descompuesto ideales, ha emergido una serie de enfermedades, se ha puesto en tela de juicio que los procesos de modernización que entraron a destiempo y a través de canales de desigualdad y de exclusión social, pues no ha quedado ni resquicios, y ahora lo que se está es en un proceso de rescate de un país entero, en todas sus perspectivas, y que, bueno, pues si ya la pobreza era uno de los detonantes más importantes, ahora está la pobreza de supervivencia. Pero comparado con otros países, pues vemos que Haití, de todas las maneras, se sitúa dentro de unos países en Sudamérica, en Centroamérica y en el norte de América, porque está unido a esta trilogía americana, pues tiene más posibilidades salir adelante que países del África subsahariana, que sería lo más extremo. Es decir, Haití es un paradigma de pobreza porque ha tenido unos efectos devastadores de pobreza absoluta con la crisis del terremoto, pero ha tenido la ayuda de las Naciones Unidas. En el África subsahariana esta ayuda ha sido más indirecta y de más difícil acceso, pero las comparaciones podríamos decir que estando más cerca de América tiene pues ciertos efectos que podrían ayudarles a salir, en cuanto que el África subsahariana pues tiene unos estadios más estáticos y el proceso de desertización les está llevando a más reclusión.
Hemos vivido también más recientemente otro gran desastre, que es el de Japón. Japón es un país rico, desarrollado tecnológicamente, con sus problemas económicos, porque la crisis ha arrastrado a los países pobres, a los ricos y a todos los países, con una mentalidad además diferente quizá a la occidental, que les hace pues tener muy claro lo que es el trabajo y la unión. Sin embargo, ante un desastre de una gran magnitud, las consecuencias también están ahí. ¿Esto lo podríamos definir como pobreza relativa, en el sentido de que les va a costar décadas volver al punto de origen?
Bueno, es una pobreza coyuntural. Es una pobreza que ha acaecido fundamentalmente por un desastre geográfico, climático, geológico, a nivel de un impacto muy, muy grave, que ha diezmado pueblos, que ha hecho desaparecer pueblos, y hay gente que se ha quedado sin nada, hay gente que ha desaparecido. Es una situación de emergencia generalizada por unas circunstancias geográficas y climáticas importantes, ¿no? Entonces, no es lo mismo una pobreza que está, como en el caso que veíamos de Haití, o como en el caso del África subsahariana, o como en el caso de algunas zonas del Asia meridional, que bueno, pues que son endémicas, que están ahí un poquito más enclaustradas. Japón es la tercera potencia mundial y ahora, por las situaciones accidentales, la población se encuentra en situación de emergencia. La pobreza que aparece aquí, de quedarse sin nada, es muy distinta, entonces habría que distinguir aquí, ¿no? Pero sería, como estoy recalcando, una pobreza que ha aparecido por unas situaciones coyunturales y que sí se puede poner como parangón desigualdades de pobreza endémica y pobrezas coyunturales. Japón es muy rico, aunque bueno, pues debido a los procesos de las sociedades modernas con su crisis financieras y energéticas, pues llevaba unas dos décadas en una situación de recesión. Ahora todo esto ha hecho convulsionar de una manera importante el país, que bueno, pues no dudamos que van a salir adelante, ¿no?, con la ayuda de los propios efectivos que tienen de la población y de otros países.
Y países, por ejemplo, que estamos también viendo en un proceso, como puede ser Túnez o Egipto o Libia, ¿cree que tienen también un sustrato económico a veces en estas protestas cuando faltan? Son países en algunos casos ricos, como puede ser el caso de Libia, me refiero ricos en cuanto a recursos. Sin embargo, eso no repercute en la población. Aparte de las carencias democráticas, ¿también puede haber un sustrato económico en estas protestas? ¿No les llega lo más necesario?
Claro, de eso se trata precisamente. O sea, hay situaciones de estancamiento, no hay progreso, no hay desarrollo generalizado y se concentra en pocas manos, en la clase oligárquica, los que tienen el poder del control de las fuentes energéticas, como está pasando en Libia y ha pasado en muchos países, que hay fuentes de energía que están pues controladas, cuando el resto de la población, el 90% de la población, pues está en un estancamiento. Esto pues tiene un denominador común en el mundo árabe, en el que hay países muy ricos que tienen energías y el resto de la población está en estancamiento y en pobreza en general, porque no solamente hablamos de pobreza porque no se tienen unos sueldos, no se tienen unos ingresos, sino porque también se extiende al acceso a la salud, el acceso a la educación, a la formación, a un nivel de vida. Entonces, son países que han llegado en un momento en el que ha estallado una situación en la que ya es insostenible y se produce una reacción en cadena.
En este recorrido que estamos haciendo desde países pobres, con pobreza absoluta, hasta situaciones de catástrofes o situaciones también políticas unidas a la economía, a mí me gustaría recalar ya en nuestro propio país, en España. En España también hay bolsas de pobreza, hay bolsas de desigualdad y bolsas de exclusión social.
Sí, es otra situación de pobreza coyuntural que proviene de una crisis financiera que ha hecho que clases medias y medias bajas y la clase baja se quedasen sin recursos, se quedasen sin fuentes de ingresos y además en situaciones de endeudamiento por hipotecas, porque se estaba viviendo por encima de nuestras posibilidades, que eso, bueno, pues algo que se está diciendo en muchos ámbitos, ¿no? Y estos colectivos han caído estrepitosamente en situaciones de pobreza relativa, es decir, que no se tienen más que los recursos mínimos, porque ya la absoluta es cuando ya el nivel de supervivencia está en tela de juicio, ¿no? No se tiene lo más imprescindible para vivir. Y sin embargo, pues esta pobreza relativa es la que, coyuntural, es la que se ha decantado en estos 4 últimos años en España.
¿Y esta pobreza relativa incide todavía más en la mujer o en el mundo de la mujer?
Indudablemente, la feminización de la pobreza aparece porque hay unos estereotipos de mujeres, que es las que apuntaban en un estudio muy interesante que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección de Igualdad de Oportunidades, en el que, bueno, pues se ve cómo desde el 2004 hasta el 2007 y 2008 la feminización de la pobreza, pues en un sentido que ha ido descendiendo, se ha vuelto a recuperar, ¿no? Y se ven situaciones como mujeres de más de 50 años, el tipo de desarrollo de vida familiar y el papel que tienen, el efecto de la separación y los divorcios, que crea pues situaciones monoparentales en las que hay mujeres que se quedan solas con una carga de descendientes, incluso con familiares que si no tienen recursos, si no tienen una situación laboral mínima, pues caen en esas situaciones de pobreza. La reagrupación en la situación de madres adolescentes, que también aparece aquí en este estudio, y la soledad de las mujeres mayores, que bueno, pues es un tipo de situación que les lleva a un aislamiento y que aparece en unos intervalos de edad muy importantes y que bueno, pues parece ser que hay que cambiar hacia no solamente avances y cambios en los marcos legales, sino desde los propios servicios sociales a través del Estado.
Con este tipo de estudios, estos estudios que se hacen en nuestro país y también de otros, Yo supongo que desde el punto de vista de la sociología lo que se hace es un análisis de la situación para luego intentar intervenir, hacer las intervenciones adecuadas y de la manera adecuada. Esto es lo importante dentro del campo de la sociología y desde el punto de vista sociológico.
Sí, exactamente, porque hay factores como la falta de formación, la dependencia de ayudas de la administración, que bueno, pues puedes tener una ayuda económica, pero hay una escasez de construcción personal como un modelo de construir tu propia vida, ¿no? Dado que hay una estigmatización de lo que es las cuestiones de la feminización de la pobreza, porque cae en el paradigma de personas que cuidan. Y eso pues produce a veces falta de reconocimiento social, y esto es uno de los costos que tiene, no solamente la feminización de la pobreza, sino de falta de reconocimiento social de la función que representan.
También en un estudio reciente del año 2010 pues se comentaba que los movimientos migratorios en España van cayendo en cantidad de personas porque muchos de los inmigrantes están volviendo a sus países de orígenes, ya que aquí no hay las oportunidades deseadas.
Sí, eso está sucediendo porque no se puede mantener una situación en las condiciones de desempleo que tiene España, ¿no? Las personas que puedan mantenerse a través de unas infraestructuras que han ido consiguiendo durante 10 años, pues se quedarán, pero las que han venido incluso con proyectos de quedarse temporalmente ven que ni tienen para mandar remesas, ni tienen para su propia supervivencia. Entonces, les es más rentable irse a los países de origen, ¿no? Pero, claro, las situaciones de pobreza que se crean aquí en determinadas familias que ya están asentadas, que tienen sus hijos aquí ya socializados, pues no cabe duda que es muy importante de destacar que tienen los mismos derechos que los residentes, los nacionales ya permanentes. Incluso es que ya serían ya permanentes este sector de inmigrantes que ya se ha integrado.
En cualquier caso, profesora Violante Martínez, desde aquí hay que hacer una reflexión y trasladamos a nuestros oyentes esta reflexión sobre lo que es la exclusión social, la desigualdad y la pobreza a nivel de nuestro país y también una visión exterior quizá más amplia.
Sí, porque la desigualdad, unos tienen más oportunidades y más accesos que otros y eso produce desigualdades o, bueno, también las desigualdades de ingresos. Pero la exclusión hace más atención a esas separaciones sociales de no tener ese reconocimiento, además de esas oportunidades, ¿no?, de caer en esos círculos cerrados que se estigmatiza socialmente a personas que no tienen oportunidades de hacer un proyecto de vida diferente. Y luego ya la pobreza ya sería integral, la pobreza a todos los niveles, de medios suficientes de vida, de un acceso a la salud, de un acceso a la educación, a la formación, a tener un empleo, es ya a nivel más integral.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.